Don Manuel Pizarro, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
¿Cómo igualmente. Está usted?
¿Qué tal la mañana? ¿Cómo la lleva?
Pues todo bien. Voy a salir para Zaragoza, que tengo allí reunión y Academia de Jurisprudencia. O sea que es un día tareado, pero grato. Cuando voy a Zaragoza, un día grato.
Oiga, el otro día me enviaba un mensaje un oyente y me decía, oiga, Herrera, no le dé tanta importancia a lo de la bolsa, que llegue a los 10.000 puntos, etcétera, etcétera. No son más que maniobras especulativas. No es inversión de verdad. ¿Usted qué le diría?
Pues que la bolsa tiene un poco de todo. Ya en el gran libro Confusión de Confusiones, de 1700 y pico, de un judío español, que es el primer libro de bolsa, pues hablaba de que en la bolsa cabe todo. Cabe la inversión de fondo, como parece ser que la de Bill Gates, que es un señor que viene para quedarse en FCC, el señor que entra y sale en el día, el señor que compra una empresa entera, cabe de todo. Pero es uno de los buenos indicadores adelantados. Es decir, que cuando alguien pone su dinero y arriesga su dinero, no es una charla de café. O sea que yo la sigo mucho, quizá porque he estado en la bolsa mucho tiempo. Tengo mucho respeto para los señores que arriesgan su dinero y que, en fin, la esencia del sistema de economía de mercado es que el que acierta gana y el que se equivoca pierde, ¿no? Y yo creo que es un buen indicador adelantado. Siempre van, pues, un año o dos años antes del ciclo y está indicando que esto empieza a ir bien, ¿no?
¿Y cómo se produce, además, ese aluvión repentino que hace cuatro días estábamos, ayer decíamos eso, ¿no?, en el borde de los 7.000, cayendo, subiendo un poquito, y ahora estamos en los 10.000 puntos y con perspectiva de ponernos en 12.000 puntos el año que viene, dicen los expertos?
Pues porque la bolsa es un mercado muy nervioso. Eso decía siempre Keynes, que es un mercado donde es como si el señor que planta tomates de repente se ve que se ha equivocado y cambia de tomates a patatas o recoge la cosecha y lo deja yermo, ¿no? No hay que esperar a que acabe todo, y aquí pues entra y se sale con mucha rapidez. Cuando las cosas van mal, todo el mundo se precipita a salirse para no quedarse con el mango sin nada más, y cuando empieza a entrar, pues nadie quiere quedarse el último para poder obtener más ganancia, y es un mercado muy nervioso. Por eso es un buen indicador adelantado, porque muestra un poco lo que es la previsión de gente que se juega su bonus y que se juega su sueldo y que se juega pues la inversión de muchísima gente del mundo en acertar o no.
Claro, dice la oposición en el discurso de estos presupuestos, hombre, ¿cómo hablan ustedes de recuperación económica cuando hay un 26% de paro, cuando las pensiones pierden poder adquisitivo, cuando bla, 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 cuando una sucinta descripción de lo que hay? Tiene su parte de razón.
Bueno, primero la oposición, yo que estaba en algún debate y recordado por mucha gente, pues es mejor que no hablen de eso cuando estaban negando la evidencia, ¿no? Pero el paro es lo último que se deshace y lo último que se hace, porque el empresario pues no quiere echar gente. Antes de echar a alguien, pues deja, en fin, y lo sufren ustedes, pues de poner publicidad, de gastar en todo aquello que no es el core business, y al final, si no hay más remedio, echa a la gente. Pero cuando viene la recuperación, tiene el recuerdo de lo que le ha pasado y lo último que hace es coger gente. O sea, antes pues invierte más, procura innovar en procedimientos y al final coge gente. Entonces, igual que la bolsa es un indicador adelantado, pues el desempleo, desgraciadamente, es un indicador retrasado de los ciclos. O sea, que es un poco mi opinión particular, ¿eh?
¿Cree usted que hay que bajar salarios?
No, hay que poner a la gente el salario que tiene que tener. Es decir, que yo soy muy respetuoso con todo aquel que aporta valor a lo que hace, y así hay que pagárselo. Y aquel que no aporta valor, pues tiene que tener el sueldo que le toque, ¿no? Yo en ese aspecto creo que el sueldo tiene que ser el que permita que las empresas vayan bien. Las empresas son los grandes generadores de trabajo en el mundo, y ahí lo que hace falta es que las empresas pongan los sueldos necesarios para que puedan competir, y competir no con la empresa de al lado. Estamos compitiendo con productos hechos en China o en India o en Taiwán o en Iberoamérica o en Marruecos en el caso de productos agrícolas. Y por tanto, pues hay que innovar mucho en tecnología para poder tener buenos salarios aquí, compitiendo con gente que tiene menos salarios, y por tanto hay que innovar, ¿no? Es un poco la ecuación. Pero los salarios pues tienen que tener el punto que permita el que las empresas puedan competir. Si no, la empresa se va a la ruina, con, en fin, muchas de las quiebras que estamos viendo todavía estos días, ¿no?
¿Cree usted que el gobierno va a cumplir el objetivo de déficit? Y si es que sí, ¿a qué precio?
El gobierno va por sus pasos. Este año es el 6 y pico, y lo normal pues es que esté ahí, más menos lo que sea. Y yo creo que lo que se han dado cuenta en Europa es que no se puede correr demasiado. Es decir, que cuando intentas poner a un señor que viene de las nubes y que viene de no sé qué banco de inversión de a gestionar un gobierno, como ha pasado en Italia o como ha pasado en Grecia, pues en fin, la política es también un oficio, ¿no? Y es el oficio del que es el arte de lo posible, pues el ir reduciendo el déficit todo lo que se permita, siempre que no haya ni problemas, ni se moleste demasiado a los ciudadanos, ni ni se provoquen más perjuicios que los que los beneficios que causa. Entonces yo creo que el gobierno va en la buena dirección, así lo está diciendo Europa, no nos aprietan tanto, y luego hay algo que es muy importante, sobre todo el déficit público tiene relación directísima con el ciclo, es decir, que cuando la economía crece al 1, pues se recauda al 2 o al 3%, y cuando la economía, como nos ha pasado, decrece al 2, pues se recauda un 6% menos. Entonces yo creo que el gobierno lo que está esperando es a que el año que viene crezca la economía. Si crece la economía, la recaudación será mayor que proporcionalmente que el crecimiento de la economía, y por tanto pues se irá ajustando poco a poco, ¿no?
¿Bajaría usted los impuestos?
Pues a mí yo creo que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente, que pueda gastar, consumir y viajar. O sea, que siempre que sea posible, sí. Y para bajar los impuestos hay que bajar también los gastos. Yo creo que la gran reforma que han hecho las empresas, desgraciadamente, porque les aprieta el zapato con la competencia, pues no se ha hecho de la misma manera rápida en las administraciones públicas, y lo que hay que hacer es ajustar gasto no necesario para poder bajar impuestos, sin lugar a dudas.
¿Los bancos ya están saneados o todavía no?
Los bancos españoles están saneados. El problema es que nos hemos dejado por el camino, y lo digo con el cariño que le tengo o que le tenía al sector, porque ha desaparecido prácticamente. Nos hemos dejado por el medio todas las cajas de ahorros, ¿no? Casi todas menos cuatro. Pero está mucho mejor la banca española que la banca del entorno. Lo que estamos viendo ahora es que cuando a España le han pasado el peine, le han hecho unas pruebas de ajuste tremendo, Liberwiman y todo lo demás, que no han hecho ni alemanes, ni franceses, ni italianos, cuando les llega a ellos, pues ahora están todos escurriendo el bulto, uno diciendo que a sus bancos que no se les inspeccione desde Europa, los otros que no quieren ver todo este tipo de cosas. Entonces, en fin, si estamos bien o mal, pues es, en fin, la comparación, si alguien es suficientemente rico o alguna señora suficientemente guapa, pues al final depende con quién lo compares, ¿no? Pero comparado con Europa estamos bastante mejor.
Dice los bancos que no dan créditos porque tampoco entra nadie a pedirlos. ¿Usted se lo cree?
Bueno, ahí también se podría hablar mucho. Primero, se están poniendo unas normas que vienen de Europa, pero que aplican las autoridades españolas, donde, por ejemplo, cada vez que se refinancia un crédito, créditos que están al corriente, si al que sea le parece sospechoso, hay que provisionar. Si tú cada vez que das un crédito al que le puedes ganar un 1%, provisionas un 20%, pues no lo vas a dar. Y, por tanto, estas empresas que están agobiadas y que quieren que les refinancien la deuda, para que, igual que el Estado está haciendo eso, es decir, el Estado está refinanciando deuda para que cuando venga bien el ciclo puedan repagarla y puedan hacerlo. Bueno, pues eso en las empresas no lo hacemos, porque alguien que lo está pasando mal, si refinancia la banca ese crédito, tiene que provisionar, y por tanto lo que hará será no provisionar, porque además el Banco de España les está diciendo que sean muy rigurosos. Y entonces pues hay que poner un poquito, en fin, la regulación bancaria encima del ciclo y tener cuidado, porque si no, pues al final vamos a crear más estropicio que otra cosa.
Dicen los indicadores que la morosidad en España continúa creciendo, la de las familias, en todos los órdenes, en el hipotecario y en otros más. ¿Eso demuestra que la macroeconomía circula por un lado y la microeconomía por otro?
No, la macro, ya hemos dicho que hay indicadores adelantados y se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Supongo que nos estás escuchando, don Joaquín, que sabe de esto muchísimo porque ha estado en estos menesteres, que tienen que ver con economía y con sociología, ¿no? Yo creo que cuando ves indicadores adelantados, pues, por ejemplo, la balanza por cuenta corriente se está reequilibrando, las bolsas van subiendo, el turismo va mejor, pues piensa que la botella está medio llena. Pero cuando estás viendo la morosidad, que va normalmente con el ciclo y con el desempleo, es decir, que el señor moroso es el señor que está ya en desempleo, que no puede pagar, la morosidad que se está viendo en este momento en la banca es una morosidad que es tremenda, porque ya no es el del constructor que se ha pillado los dedos, es el de la familia que no puede pagar la hipoteca y que se queda sin piso. Y eso, pues hasta que el desempleo no se vaya corrigiendo, lo iremos viendo, ¿no? Y entonces eso es una parte que va por detrás en el ciclo y pasa también en todos los ciclos económicos, y en todas las crisis pasa lo mismo.
La deuda pública española alcanza o incluso sobrepasa el 100% del PIB. Hace escasamente 5 años no pasaba del 60%. ¿Hasta dónde va a llegar y qué peligro tiene eso?
Pues el peligro que tiene es que estamos dedicando 36.000 millones de euros solamente en pagar intereses. Entonces es como la familia que está muy endeudada. Si una parte muy importante de tu renta la tienes que dedicar al pago de la hipoteca, pues ni puedes viajar, ni puedes comprar, ni puedes hacer nada. O sea que, entonces, cuanto menos deuda mejor. Esta crisis ha sido una crisis de apalancamiento de sistemas financieros, de empresas y de familias, y hay que volver a una situación de confort. Las empresas y las familias lo están haciendo y el Estado no. Entonces, cuanto antes empiece el Estado a ahorrar, mejor, porque nos ahorraremos toda esa esa cuenta. Las cuentas públicas son tremendas. Es que hay 120.000 millones de pensiones en gasto, 35.000 millones o 36.000 en intereses de la deuda y 30,000+ en subsidio de desempleo. O sea que empezamos el año, el 1 de enero, antes de empezar a hacer carreteras o de pagar sanidad o de pagar educación, pues estás con 200.000 millones entre pagar a los pobres desempleados, que les pagas con un subsidio de desempleo que ellos han cotizado previamente en sus cotizaciones sociales, ¿eh? O sea que no es que les regalemos nada. Y digo lo mismo con los cotizantes a efectos de pensiones. Pero empezamos casi con 200.000 millones. Cuanto más bajemos eso, si pudiéramos bajar el subsidio de desempleo porque hay empleo y los intereses de la deuda porque hay mucha menos deuda, quedaría mucho más dinero para bajar impuestos o para hacer cosas.
¿Usted aconseja a sus amigos extranjeros invertir en España ahora mismo?
Bueno, España está muy barata, en inmuebles está muy barata y en bolsa está barata en comparación con otros mercados que han subido mucho más, por ejemplo con el de Estados Unidos, ¿no? Entonces, con cuidado, yo creo que es un momento de invertir, con cuidado. Desde luego en inmuebles claramente están muy baratos y en bolsa también.
Bueno, pues a ver si le hacen caso y luego todo eso se filtra y llega a todos, ¿eh? Cualquier Ojalá. Día de estos. Me alegro mucho de saludarle, don Manuel Pizarro.
Igualmente, don Carlos, buenos días.
Buenos días, suerte y que vaya bien en Zaragoza.
Muchas gracias.